pasado ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Buenos días y bienvenidos a Conociendo A en Radio UMH. Hoy estamos en directo desde el hall del edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dentro de la programación navideña que la radio está desarrollando en este emplazamiento. Mi nombre es Víctor Gómez y me acompañan mis colaboradoras de siempre, Cristina Carbonell y Sole Soriano. Buenos días.
Muy buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
Hoy recibimos en el estudio a una de las profesionales más destacadas de la UMH, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez. Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de comenzar con la entrevista, Sole Soriano nos va a hacer un repaso de su biografía.
Nacida en Elche, en la céntrica Plaza de Baix, el 27 de abril de 1959, hija de Ángel Pérez Antón y de Paula Vázquez Quiles, realizó sus estudios primarios y secundarios en Elche en el Colegio Santa María. Durante este tiempo compaginó sus estudios junto a sus mayores aficiones, la música y el ballet clásico, siendo alumna de doña Manola Rico y de la bailarina doña Pilar Sánchez desde los 5 hasta los 16 años. A esta edad se traslada a Valencia y cursa COU en el Instituto Mariano Benlliure de esta ciudad e ingresa a la Facultad de Medicina, en la que obtiene en 1983 el grado de licenciada en Medicina y Cirugía con la calificación de sobresaliente. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Alicante, en la que se doctoró en Medicina y Cirugía en 1989, obteniendo la calificación de cum laude y el premio extraordinario de doctorado. Durante este periodo compaginó estos estudios con los correspondientes a la licenciatura de Veterinaria, obteniendo el título de licenciada por la Universidad de Murcia en 1990. Toda la vida profesional de María Teresa ha estado unida a la actividad universitaria en sus vertientes docente, investigadora y de gestión, recorriendo todos los escalones docentes hasta conseguir por concurso oposición la cátedra de cirugía en el año 1999. Desde entonces imparte su docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha colaborado en cerca de 100 artículos publicados en revistas especializadas en su área, destacando las dedicadas a la cirugía experimental, la cirugía digestiva y la cirugía oncológica. Desde su incorporación a la Universidad Española como docente en 1984, ha desempeñado diferentes cargos de gestión universitaria, primero en la Universidad de Alicante y después en la Universidad Miguel Hernández, en la que ha sido directora del Departamento de Patología y Cirugía desde 1997 hasta 2007, año en que se incorporó al equipo de gobierno como vicerrectora de Proyección y Desarrollo Institucional del entonces rector Jesús Rodríguez Marín, permaneciendo en el cargo durante su última legislatura. Posteriormente, María Teresa formó parte del equipo de gobierno del rector Jesús Tadeo Pastor Ciurana como vicerrectora de Relaciones Institucionales. Directamente relacionado con este cargo, fue designada en el año 2011 como pregonera de las fiestas de agosto de Elche, su ciudad natal, y desempeñó el cargo honorífico de portaestandarte de la Avenida de la Virgen. Sus aficiones incluyen la música, el canto, el ballet y la lectura, amante de la naturaleza, de los deportes al aire libre y de los animales. Tiene una hija, Rocío, nacida en 1998, convirtiéndose desde entonces en lo más importante de su vida, según sus propias palabras.
De reconocimientos a su trabajo, ¿no cree?
Pues mira, cuando uno lo escucha así, lo primero que piensa es que se está haciendo mayor, que han pasado muchas cosas. La verdad es que sí, me estoy haciendo mayor después de escuchar esto. No creo que sean reconocimientos. Yo lo que creo es que hay que trabajar, hay que hacer las cosas con dedicación, con ilusión, con convencimiento y desde luego creyendo en lo que uno hace. Y después ya la vida se encargará de ir devolviendo, si es que toca, algo de lo que tú has dado. Pero en cualquier caso, a mí la vida me está tratando muy bien y me está dando mucho más de lo que yo puedo aportar a la vida.
El pasado sábado tuvo lugar el concierto que la Universidad Miguel Hernández había organizado para recoger fondos en beneficio de Cáritas. ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto?
Pues verás, llevábamos tiempo pensando en que durante este año, que ha sido un año especialmente duro para mucha gente, nuestra universidad debería tener algún gesto, con los más necesitados, como pensamos desde el corazón de todos los universitarios. Y empezamos a hablar con la gente de Cáritas, ellos con nosotros, y finalmente nos decantamos por ese lenguaje que todo el mundo comprende, que es la música, y pensamos en ofrecer un concierto en el que participaran pues la mayor parte de las corales que cupiesen de Elche, y que fuera dedicada pues a esas personas que ya nos cuenta Cáritas que llegan casi a las 5.000 familias anuales en nuestra ciudad. Si tenemos en cuenta que el promedio de personas por familia es de 4, pues estamos hablando de casi un 10% de la población ilicitana. También me comentaron que han dado ya cobijo en su albergue a cerca de 1.500 personas. Entonces, bueno, yo creo que es el colectivo en este momento que necesita todo nuestro apoyo. Además, siempre he pensado que Cáritas es probablemente la última mano a la que mucha gente se coge antes de caer. Y en una reflexión personal, pues también pienso que Cáritas es para todos un ejemplo de solidaridad y de generosidad. Porque, fijaos, a Cáritas va mucha gente. Va gente que ha nacido en nuestra ciudad, gente que ha nacido en cualquier otra ciudad de nuestro país, que ha nacido en cualquier país del mundo, gente que es de la religión católica, que es de otras religiones, que no es de ninguna religión, y da igual porque no les preguntan nada de todo esto, simplemente se fijan en que son personas pasando dificultades, en personas que necesitan nuestra ayuda, y allá van. Y yo creo que eso merece el apoyo de todos nosotros, y desde luego esta universidad estará siempre intentando apoyar todas estas iniciativas.
En cuanto a la recaudación de alimentos y dinero de este concierto benéfico realizado por la universidad, ¿hubo muchas aportaciones? ¿Se obtuvieron los resultados esperados?
Yo estoy muy satisfecha. No sé las cifras finales, pero sí he de decir que estoy muy contenta de ver la respuesta de la gente, de ver la respuesta de la gente de nuestra universidad, y también de ver la respuesta de los ilicitanos que acudieron masivamente al concierto. La verdad es que llenamos el aforo y, bueno, la gente aportó, además de ese donativo simbólico de 10 euros, un kilo de comida. Como sabéis, este concierto y esta aportación la hemos unido a nuestra campaña de Navidad en la universidad. Estamos precisamente recogiendo hoy todo lo que viene de los otros campus. El jueves haremos la entrega a Cáritas. Yo no sé cuál es el montante en kilos y en dinero, pero sí he visto cómo se ha volcado nuestra comunidad y cómo se ha volcado la ciudad con algo tan, tan importante como es el apoyo a quienes los necesitan.
¿En un futuro se repetirán eventos de este tipo?
Por supuesto que sí. Piensa que la gente no solamente pasa hambre en Navidad, necesidad en Navidad, ¿eh? Esto es una constante que se prolonga durante todo el año. Entonces yo creo que esto debe ser el inicio de una serie de actuaciones que tendremos que repetir a lo largo de este año y del que viene, y del que viene, y siempre, porque seguro que siempre hay alguien que lo está pasando peor que nosotros y tenemos que pensar en ellos. Así que yo ya me estoy imaginando posibles escenarios para el año y, bueno, hay alguna propuesta ya, sí.
Desde su vicerrectorado también se apuesta por la Navidad en la ciudad de Elche, y ya son varios los años que se ha puesto la carroza de la universidad en la cabalgata de Reyes. ¿Qué les llevó a realizar este acto?
Desde luego, lo de la carroza es una, yo creo que, de las cosas que más les gustan a nuestros pequeños y a nuestros mayores, ¿eh? Ya vamos, creo que va a ser la cuarta edición, creo, de nuestra carroza UMH. Y bueno, nos llevó el querer integrarnos con la ciudad y la ciudad con nosotros, que no hubiese esa distancia entre lo que sucede en esta universidad o lo que sucede en la ciudad. Yo creo que tenemos que quitar cualquier tipo de barrera y estar abiertos a esa colaboración. Entonces, una acción que a mí me pareció bonita pues era poder participar en esa cabalgata de Reyes, que yo creo que casi todos la hemos visto siempre, pero desde la calle, desde el suelo, viendo pasar las carrozas. Y yo quería que lo hiciéramos al revés, que nosotros fuéramos en la carroza viendo cómo pasaba la ciudad a nuestro lado, ¿no? El primer año, bueno, fue una apuesta a ver qué sucedía, y lo que sucedió fue que nuestros niños UMH se volcaron absolutamente. De manera que, bueno, al año siguiente yo ya me estaba planteando si en lugar de carroza poníamos un tren, porque no había forma. Al siguiente, lo que hicimos fue, en ese segundo año, pues convocamos un concurso para diseñar la carroza, entre los estudiantes de nuestra universidad y se presentaron varios y finalmente ganó un estudiante de ingeniería mecánica que hizo un boceto muy bonito y ha sido nuestra carroza oficial durante un par de años. Y este año vamos a estrenar otra carroza, porque es que no me caben tantos niños. Intentamos que suban cuantos más mejor, pero el lanzar el correo de que llega la carroza de los Reyes, pues a los cinco minutos ya tienes respuesta, a los cinco no, al minuto, ya tienes respuesta de gente que quiere. Yo creo que nos hemos acercado a cerca de los 200 niños que han querido colaborar y subir a la carroza. De estos subirán alrededor de 35, pero para que no se me quedaran sin nada más, pues lo que hemos hecho ha sido diseñar unas sudaderas y unos gorros donde hemos puesto a nuestro Miguelito vestido de rey mago con una corona. Y bueno, hemos hablado personalmente primero con los pajes reales y les hemos pedido que si pueden interceder ante los Reyes Magos para que nuestros niños puedan ir a verlos. Y la respuesta ha sido de parte de los Reyes Magos que nos van a recibir. Y nos van a recibir el día 5 a las 12 de la mañana en el Palacio de Altamira. Así que sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar estarán esperando a nuestros niños de nuestra comunidad universitaria, a todos, a los que salen y a los que no salen en la carroza, a todos los que quieran venir, para que, en fin, les digamos un año más que nos hemos portado muy bien.
¿Quiénes forman parte de esta carroza navideña?
Fundamentalmente son los niños, hijos, hermanos, sobrinos, nietos, de gente que trabaja o que vive en la comunidad universitaria, es decir, profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes. Esos niños son los protagonistas indiscutibles. Con ellos siempre van algunos de sus padres que nos ayudan, porque en cuanto suben a la carroza se transforman, empiezan a tirar caramelos, a lanzar caramelos, y yo creo que en una de esas se lanzan ellos también desde la carroza y necesitamos que haya algún adulto que me vaya ayudando. Yo también subo a la carroza, todos los años subo a la carroza, excepto el año pasado que me fue imposible por un tema personal, pero subo con ellos y disfruto con ellos porque, bueno, yo creo que las cosas en las que uno cree existen. Y como yo creo en los Reyes Magos, pues existen.
De usted depende gran parte del funcionamiento y la representación de la universidad. ¿Cómo consigue abarcarlo todo?
No lo sé. No lo sé, porque la verdad es que hay muchas actividades. Piensa que no solamente estamos hablando de lo que sucede en la ciudad de Elche, también de lo que sucede en Altea, en San Juan, en Alicante y en Orihuela. Entonces, actos hay pues muchísimos. Intentamos acudir a la mayor parte de ellos. ¿Cómo lo consigo? Pues lo consigo teniendo un maravilloso equipo detrás mío que me ayuda, que me organiza al máximo mi agenda y que eso es lo que me permite que después sea yo quien da la cara. Y detrás de todo eso y apoyando a mi propio equipo, pues está mi propia familia. Mi propia familia, que son mis padres y mis hermanos y fundamentalmente mi hija, que, bueno, ella dice, y yo me lo creo, que ella también tiene un cargo en esta universidad. Dice, mamá, si tú eres una vicerrectora, yo soy una vicerrectorita. Y me ayuda mucho, la verdad es que sí.
¿Qué pensó el día que le ofrecieron formar parte del equipo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández?
Pues pensé, pensé que era un honor, en primer lugar, que eso era un honor para mí, que el anterior rector quisiera contar conmigo y después que el actual rector haya querido seguir contando conmigo, ¿no? Pensé, pues lo primero que piensas es que te da un poco de vértigo y un poco de miedo, porque es un cambio absoluto de tu trabajo, no tiene nada que ver lo que yo hacía. Ya habéis leído mi currículum, sabéis que yo provengo de Ciencias de la Salud, del área de cirugía. Venía desarrollando tareas de gestión, cierto, pero yo todos los días me ponía mi bata blanca, todos los días, y todos los días tenía mi despacho lleno de estudiantes. Ahora ni tengo bata blanca ni tengo tantos estudiantes alrededor. He tenido que aprender muchas cosas, sigo aprendiendo cada día muchas cosas, y lo que pensé fue que, bueno, esto era un reconocimiento, un trabajo de un equipo, de mi equipo de cirugía del Hospital de San Juan. Y yo no tomé ninguna decisión de decir sí o no hasta haber hecho dos consultas. La primera se la hice a mi propia hija. Ella en aquel momento tenía 8 o 9 años. Yo le dije lo que me habían ofrecido, le dije que eso significaría un cambio muy importante en mi vida, pero también en la suya, y yo no me iba a lanzar a una aventura como esta sin saber cuál era su opinión. La segunda pregunta la hice a mi equipo de trabajo en San Juan, porque bueno, yo tenía que dejar el cargo de la dirección del departamento para venir y necesitaba saber que alguien iba a ocupar esa dirección y bueno, me permitiría venir. Y tengo que decir que la respuesta en los dos casos fue muy generosa. Y en el caso de mi hija, además de generosa, pues me pareció muy madura, porque con 8 años me dijo: mami, di que sí, que te lo has currado. Y bueno, y mi grupo de trabajo de San Juan, pues me dijeron que bueno, que estaban muy contentos y que claro que sí, que se organizarían para que yo pudiese venir y continuar con el desarrollo de esta labor profesional por mi universidad.
Con todas las implicaciones que tiene su vicerrectorado, ¿cómo compagina su vida profesional con la personal?
Eso todavía es más complicado. Pues mira, yo lo que he intentado hacer es integrar las dos. Integrar las dos, porque si no sería muy complicado, mucho más de lo que es. Entonces, procuro siempre, cuando es posible, pues que mi hija me acompañe y venga conmigo a la mayor parte de los actos en los que yo entiendo que sí es posible que ella venga. Y después, bueno, pues yo soy una especie de oficina con piernas, lo llevo todo derivado en el teléfono y en el iPad, de manera que da igual donde yo esté, porque estoy constantemente en contacto con tanto con mi familia, con mi hija, como con mi equipo. Entonces, bueno, eso me facilita muchísimo el poder estar compaginando las dos cosas. Pero evidentemente, cuando tienes una dedicación de estas características, piensa que la mayor actividad institucional siempre se produce, siempre, todos los días a partir de las 8 de la tarde, durante los fines de semana, absolutamente todos. Y cuanta más fiesta, pues mayor actividad institucional. Así que cuando vosotros estéis de vacaciones, acordaos de mí, que seguro que estoy haciendo alguna cosa por algún sitio. Pero mira, también lo de las nuevas tecnologías ayuda y mucho, y me ha permitido pues estar en casi en dos sitios a la vez, ¿eh? Que no se lo digas a nadie. Porque puedo estar conectada mediante la red y solucionar el día a día desde cualquier lugar.
¿Cómo ha ido evolucionando su vicerrectorado desde que entró en 2007?
Pues yo creo que ha ido evolucionando siempre a más y a mejor. Y además yo tengo que decir, para envidia, espero, de todos mis compañeros vicerrectores, que mi vicerrectorado es el más bonito y es el más creativo y es el que permite mayor plasticidad, porque somos el único vicerrectorado que no estamos sometidos a ningún real decreto, a ninguna normativa, a ninguna orden, a ningún nada, solamente a nuestro buen entendimiento, a nuestro buen hacer y a nuestro sentido común. Por tanto, esa posibilidad de ser creativos creo que ha impregnado todas las actividades del vicerrectorado, por lo menos yo lo he intentado. He intentado que todo el mundo se sienta haciendo algo de lo que se disfruta mucho, porque es algo que has creado tú, y no me refiero a mí, sino a cada uno de los integrantes del vicerrectorado. La verdad es que cada vez ha ido creciendo, cada vez tenemos mayor número de actividades, cada vez tenemos mayor número de responsabilidades, pero también creo que hemos conseguido crecer de una manera armónica, de una manera respetuosa entre todos nosotros. No hemos tenido nunca ningún problema, creo yo. Y si lo hemos tenido la suficiente sensibilidad e inteligencia como para sentarnos y con un diálogo solucionarlo. Y yo estoy muy contenta y muy satisfecha, pero creo que esa pregunta se la debes trasladar también a personas que, como por ejemplo Sonia, que forma parte de mi vicerrectorado, pues la radio universitaria cuelga, es una de las bolas de mi árbol de Navidad. Y cada vez tengo una bolita más en el árbol, pero la radio yo creo que fue de las primeras, creo que la vamos a convertir en la estrella del árbol, más que las bolitas. Pero yo cuando veo que la gente está contenta y viene con ganas a trabajar y está feliz y sonríe y no me dicen no a las propuestas, que son muchas y muchas, y veo que vamos avanzando, pues entiendo que están disfrutando con lo que están haciendo, y eso a mí es lo que me llena y es lo que me hace seguir adelante. Siempre, en toda mi vida, pero sobre todo en esta edad, en esta etapa en la que tenemos a tanta gente bajo la coordinación del vicerrectorado, pues yo siempre he intentado que por encima de cualquier otra circunstancia estemos las personas. Por encima de cualquier otra cosa estamos las personas, y no hay nada más urgente que lo importante. Así que lo importante por delante y lo urgente que se vaya esperando.
¿Qué opinas sobre la formación y el futuro panorama laboral de los estudiantes de la UMH en la actual situación del país? ¿Cree que deberían ir a otros países, salir a otros países para buscar trabajo?
La verdad es que estamos pasando un momento muy malo en todo el país. Y en el caso de los estudiantes, bueno, pues están formando y con unas expectativas pues que no son de color de rosa, desde luego. Lo que sí que pienso, y estoy muy convencida de ello, es que uno tendrá mayores oportunidades de encontrar un trabajo cuanto mejor formado esté y cuanta mayor bagaje cultural y educacional haya conseguido. En el caso de los estudiantes nuestros, yo creo que dentro de lo malo somos de lo mejor. Y me explico, nosotros hacemos un seguimiento a través de nuestro observatorio ocupacional para ver cuál es nuestro nivel de inserción laboral en los estudiantes. Y bueno, yo tengo que deciros que casi el 90%, 90-92% según los años, de los estudiantes egresados de nuestra universidad, a los 6 meses de haber acabado sus estudios están trabajando. Me estoy refiriendo a los estudiantes que quieren trabajar, ¿eh? Hay gente que ha estudiado y después no quiere ir al mercado laboral. Pero de esos que sí quieren trabajar, pues el 90% están trabajando. Por otra parte, también pienso que el mundo cada vez es más pequeño porque cada vez es más fácil moverse de un lugar a otro. Y yo creo que cada uno de vosotros probablemente cambiaréis de trabajo entre 3 y 5 veces a lo largo de toda vuestra vida profesional, y el lugar donde uno tiene que trabajar es el mundo. El mundo. Ya no en la ciudad en la que tú has nacido o en la que tú has estudiado, sino el mundo. Y yo creo que estáis preparados para poder encontrar el trabajo allá donde vosotros queráis. Pero no penséis que irse a buscar trabajo al mundo es algo negativo. Yo creo que es positivo. Yo creo que significa que estamos pensando que estamos lo suficientemente formados, que tenemos la suficiente iniciativa y que tenemos la suficiente valentía como para atrevernos a saber que podremos encontrar ese mercado laboral en cualquier ciudad.
¿Qué supuso para usted ser nombrada pregonera de las fiestas de agosto de Elche y portaestandarte de la Avenida de la Virgen?
Pues mira, eso es uno de los mayores honores y de las mayores alegrías que a mí se me han dado. O sea, es un regalo que me hizo mi ciudad, es un regalo inesperado que me hizo mi ciudad, mi pueblo, y que me emocionó muchísimo, pero muchísimo. Yo cuando me vi arriba de aquel balcón del ayuntamiento y me asomé y vi que había cerca de 10.000 personas que estaban ahí esperando para escuchar ese pregón, pues me sentí muy, muy emocionada, porque es que además, fíjate, lo has leído antes en la biografía, yo nací justo en el balcón de enfrente del ayuntamiento. O sea, yo estaba viendo en aquel momento mi casa y sobre todo el lugar donde yo nací, porque a mis años, que también has dicho cuántos tengo, por cierto, se nacía en casa, se nacía en la cama de tus padres, y yo nací en esa habitación. Fue muy bonito, muy emocionante ser la pregonera, y después, cuando el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen me comunicó el año pasado que habían decidido que yo fuese la portaestandarte, pues no me lo podía creer. Digo, bueno, a mi gente se le ha ido la cabeza o qué con tanta historia. Me sentí muy, muy orgullosa de esta ciudad, me sentí que era un honor absoluto para mí. Y tengo que deciros que ese portaestandarte mide cerca de 4,5 metros y debe pesar unos 25 kilos. Y que tiene una forma de vela tremenda. Y yo solamente decía, Señor mío, que no haga viento porque me tumba. Y no me tumba, afortunadamente.
¿Tiene algún proyecto de futuro?
Todos. Todos. Yo me pienso pasar el resto de mi vida en el futuro. fíjate si tengo proyectos de futuro. Claro que sí. La vida es cada día. Yo creo que cada día que uno se levanta por la mañana está en el futuro. Y fíjate que cada momento, cada día es único. Quizá no lo valoramos, pero cada momento de nuestra vida es único. Y solamente depende de cada uno de nosotros que además de único sea inolvidable. Creo que tenemos que pararnos un poquito más a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida, sobre nuestro paso por la vida y darnos cuenta de que cada día es un regalo, que tenemos que disfrutar, que tenemos que agradecer y que tenemos que ir hacia adelante. Proyectos de futuro cada día, claro que sí. Ya te lo digo, es que no voy a pasar el resto de la vida en el futuro.
Bueno, os dejamos con dos minutitos de publicidad y despedimos a la directora, a la vicerrectora a la vuelta.
La radio UMH te desea
¡Feliz Navidad!
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Utiliza el sistema de partes de mantenimiento para avisar de las averías.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya puedes inscribirte en el curso Desarrollo de aplicaciones para móviles Android que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación a empresas Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El curso dará comienzo el próximo 11 de enero de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, por hacernos un hueco en su agenda y asistir a esta entrevista. Ha sido un auténtico placer.
No, el placer es mío y el hueco me lo habéis hecho vosotros a mí en el programa.
Gracias también a mis colaboradoras Cristina Carbonell y Sole Soriano.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
También a la Radio Universitaria por ofrecernos esta mañana desde el edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ahora seguirán con la programación especial. Nosotros volveremos después de las vacaciones el martes 15 de enero. Todo el equipo de Conociendo A os deseamos que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Yo me quiero unir a esa felicitación de Navidad, pero quiero que se prolongue durante todos los días de nuestra vida. Que tengamos salud, que tengamos paz, que nos acordemos de todo el mundo, que seamos un poquito más buenos, porque de eso nunca nadie se ha arrepentido. Feliz Navidad.
Muchas gracias, María Teresa. Nos vemos en enero.